amigos, muy buenos días. Yo quería darle la bienvenida tanto a labarandilla.org, nuestra radio, y también al programa Personajes de la Historia con Discapacidad, aunque quizás hoy deberíamos llamarle la discapacidad en la historia. Estamos acompañados de dos grandes amigos. Tenemos aquí a Amadeo Arribas. Amadeo, muy buenos días.
Muy buenos días, tarde
o lo que sea.
O lo que sea.
Depende de cuando escuchen el programa.
Exactamente, porque hay que descargarlo luego.
Sí, sí. ¿No? Sí, afortunadamente. Que se puede escuchar cuando queramos y como queramos y donde queramos.
Eso, y en labarandilla.org, acordar.
Exactamente. Bienvenido, Amadeo.
Bien hallado.
Don José Manuel Lader, muy buenos días.
Pues muy buenos días también.
Ahí te veo tomando muchas notas.
Pues sí, tomando notas interesantes de todo lo que estabas comentando, que no sé si no va a dar tiempo a hablar de tantas cosas.
Bueno, vamos a hablar de alguna, porque sí tenemos muchas cosas pendientes. Tenemos que hablar un poco del calendario de la barandilla,
que tenemos
un calendario de aquí a final de año de caramba, ¿eh?
Caramba, carambita, carambola. Me ha salido bien,
fíjate. Te ha salido muy bien.
Tenemos
la entrega de premios, te lo mereces.
Sí.
Tenemos una maravillosa feria el día 23
feria
y 24
de empleo y discapacidad, muy propio para este programa, los días 23 y 24 en la Casa de Campo, que ibas a estar dirigiendo tú dos programazos que vamos a hacer, ¿no?, durante los dos días, con entrevistas a personas que van a buscar empleo, de esas 7.000 que pasaron el año pasado. Claro, 7.000 no vamos a entrevistar, pero algunos cuantos, y sobre todo también a las empresas.
Más luego los programas habituales que están acostumbrados nuestros oyentes a oír.
Claro.
No va a faltar de nada, ¿eh?
No va a faltar absolutamente de nada.
No va a faltar de nada. Bueno, parece que hablemos, que demos un repasito a lo que ha sido el mundo de la discapacidad a través de la historia, aunque sea de una forma muy somera, muy por encima.
Tú que eres el que más entiende y el que mejor te lo has preparado, estoy apuntando, pero que estoy es aprendiendo como Amadeo.
Sí, sí, yo a veces también si aprendo algo, falta me hace. Un poquito de música, si parece, y empezamos, ¿vale?
Venga, hecho.
Venga. Pues si os parece, podemos empezar a distinguir la discapacidad en dos sentidos, ¿no? Uno el congénito, gente que nace con esa discapacidad, o una discapacidad adquirida, ya sea por accidentes, por epidemias o por tantas cosas como al ser humano le ha estado machacando la historia. Y si os parece, pues vamos a empezar por la prehistoria. Pues ya veremos cómo esta diferenciación que hemos hecho de las dos discapacidades distintas, cómo afectan el comportamiento del resto de la sociedad y depende en qué civilización. Por ejemplo, empezamos por la prehistoria. Es lógico entender que en aquellos tiempos, claro, la subsistencia era importante. Las tribus, los grupos de personas, pues necesitaban gente fuerte, necesitaban gente que pudiera dar y aportar a la sociedad. Háblese de cazar, háblese de trasladarse de un sitio a otro detrás de la caza o detrás de cualquier cosa. Y nos sorprende mucho de que por aquel entonces hubiera tribus que ayudaban a la gente menos favorecida. Lógicamente nosotros vemos ahora el mundo animal y te das cuenta de que solamente sobreviven los más fuertes. Cuando un animal se hiere, se rompe una pata, automáticamente para él representa la muerte, ¿no? Bueno, pues algo parecido también ocurría en aquel entonces, pero hay excepciones. Se han encontrado cadáveres, huesos de gente. Por ejemplo, hay un anciano, un neandertal, imagínate, ya se hace tiempo, que se encontró con un padecimiento de artritis, además en un estado muy avanzado, hasta tal punto de que probablemente le costaría mucho trabajo el poderse desplazar. Además, le faltaba un brazo. Y encima tenía un agujero en la cabeza, o sea, estaba hecho un Cristo. Y este hombre vivió un montón de años, lo que demuestra de que la tribu le estaba ayudando. Se han encontrado... vasijas y pinturas en donde se puede apreciar personas con escoliosis o incluso con miembros amputados. O sea, eso demuestra de que algunas tribus, algún grupo social, de alguna forma ayudaba a la gente que había sufrido enfermedades o habían tenido un accidente de caza o cualquier otra cosa.
O sea, estaban civilizados.
Sí.
En medida, ¿no?
Sí. Te quiero decir que de alguna forma sí existía un toque de humanismo, por decirlo de alguna forma, o de cómo ayudar a la gente que había tenido ese accidente. Hay teorías, por ejemplo, del siglo XIX, como es el darwinismo, en el que realmente decían que eso no podría existir, que realmente por aquel entonces la gente que tenía alguna discapacidad, tanto congénita como adquirida, pues acababa muriendo. Y efectivamente yo creo que la mayoría de los casos ocurriría así, pero sí había.
Habría hijos, habría buenos hijos que querrían a sus padres, ¿no? Buenos jefes que tuvieron a lo mejor un accidente, cazando en coche, no es como ahora.
El tema de la
diversidad funcional en
aquellos. La rueda aún quedaba tiempo.
Claro, digo porque hay muchos accidentes ahora que provocan personas con tetraplegia, con paraplegia. Que probablemente fuera gente que igual era muy suave, muy sabia, o que estaban muy preparados, ¿no? Y tuvieron una degeneración física o un accidente cazando un mamut, yo qué sé.
Es posible, porque indudablemente ahí también ya existirían las clases, existirían las clases sociales. Bueno, vamos, si queréis, seguimos avanzando y vamos a una civilización en la que tampoco conocían la rueda, como la egipcia, ¿no? En el Antiguo Egipto, ahí existía algo que podemos calificarlo como abandono o infanticidio. O sea, los niños que nacían con alguna deficiencia, con alguna discapacidad, automáticamente o se les mataba o se les abandonaba en el río, o sea, se dejaba que murieran, no se les utilizaba para nada. Pero también había excepciones, porque, por ejemplo, se han encontrado una momia, estamos hablando de la quinta dinastía, en torno al año 2500 a.C., que ya ha llovido, y se ha encontrado que tiene una fractura en una pierna y tenía una férula inmovilizadora para que se pudiera curar, o sea que ya es curioso. Hay también una imagen en una ánfora de un sacerdote portando una muleta, y se presume que este hombre padecía de poliomielitis. Y el hombre pues iba con su muleta y se iba defendiendo. Incluso en la mitología egipcia podemos encontrar en una de las versiones del dios Horus, ya sabes que tenía muchos dioses, incluso distintas versiones de cada dios. Bueno, pues en una de las versiones del dios Horus lo presenta como un patrono de los ciegos, como el oculista de Ra, o sea que están preocupados por la vista. Por lo visto este hombre, este dios, había sido cegado por otro dios y se dedicó a la música. Por aquel entonces es cierto que muchos ciegos eran a menudo arpistas, tocaban el arpa. Curioso, se lo aprovechaba. Si queréis pasamos a la sociedad hebrea.
Yo estoy admirado de todo lo que dices, con lo cual pasamos donde tú quieras. Oyentes igual, porque la verdad es que me sorprende que en aquellos tiempos, ¿verdad? De la imagen que tendría. Yo antes de que empezaras el programa que nos has empezado a explicar, me he quedado pues como Amadeo. Ah, pero entonces se cuidaba a las personas. Porque la sensación que tenemos es lo de los animales ahora, ¿no? Sí. Decimos los leones, el grande mata al otro.
Vamos a ver, el hombre siempre ha sido bastante salvaje. Y de hecho, por mucho que queramos, pues siempre vemos todos los días decir, madre mía, ¿cómo podemos ser tan bárbaros? ¿Cómo podemos hacer las animaladas que hacemos? Pero también siempre hay algo que decimos, caramba, qué bondadoso, qué buena gente es la gente, qué buena gente es el ser humano, ¿no? Entonces yo creo que somos capaces de hacer lo peor y lo mejor. Y eso es algo que nos diferencia y nos caracteriza de muchísimos animales. Además, yo creo que el único que puede salvar al hombre del hombre es el propio hombre. Y somos capaces de hacer grandes cosas.
Bueno, vamos a ver qué hacían una generación después, los hebreos.
A mí me gusta esto porque estoy aprendiendo.
Todos aprendemos de esto. Bueno, pues la sociedad hebrea, ya entramos en el mundo de las religiones, luego iremos viendo cómo la forma coincide en las religiones en muchas cosas, consideraba la discapacidad como una marca del pecado. Por lo que las personas que tenían discapacidad y tenían unas limitaciones tremendas, sobre todo en las funciones religiosas. Podemos encontrar ya en el Levítico, fíjate, señala y leo textualmente, si alguno de tus descendientes tiene algún defecto físico, no podrá acercarse a mi altar para presentarme las ofrendas que se quemen en mi honor. No podrá ser sacerdote, nadie que sea ciego, bizco, cojo, manco, jorobado, enano o que esté deforme, que tenga alguna enfermedad en la piel o que tenga, y esto ya, los testículos aplastados.
Joder, con el elemento ese.
Madre mía.
Los que tengan alguno.
¿Sabes lo que pasa, Mario? Es que no tenían adaptados los escalones, y dice, para que no tengan problemas a la hora de subir los escalones.
Los que tengan algunos de estos defectos podrán participar en las mejores ofrendas que los israelitas me presenten, pero no podrán entrar más allá de la cortina del santuario ni podrán acercarse a mi altar. Si lo hicieran, mi santuario quedaría impuro.
Vaya con la visión que tenía el colega este.
Lo que sí es cierto es que, a diferencia de otras religiones, el judaísmo ya prohibía el infanticidio y de alguna forma institucionalizaba la caridad, como más tarde lo harían otras religiones que aparecen después, como puede ser el cristianismo o puede ser el islam. La verdad es que la visión judía sobre la discapacidad como marca del pecado se mantuvo también en el cristianismo, porque en el Nuevo Testamento, si lo leemos y nos acordamos, Jesús cura a un hombre con parálisis, pero primero le dice que le perdona sus pecados. Le perdona sus pecados y luego le dice, allí algunas personas le llevaron a un hombre en una camilla, pues no podía caminar. Al ver Jesús que estas personas confiaban en él, le dijo al hombre, ánimo amigo, te perdono tus pecados. Entonces Jesús siguió diciendo, que podría caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre, pues obediente, se levantó, cogió su camilla y se fue a su casa. Pero fíjate que ya se habla de pecado. De pecado. Luego seguiremos hablando un poquito del cristianismo.
Bueno, es que las personas con discapacidad también pecaban. Es que como él es puntilloso.
No,
como el Nuevo Testamento de puntilloso.
Es que luego lo iremos viendo, entraremos en la Edad Media, como de alguna forma se asociaba la discapacidad con el mundo del pecado.
A mí, perdona que te corte. A mí lo que me ha sorprendido los testículos aplastados.
Sí,
esa gente. ¿Cómo hacía el acto sexual?
Bueno, no, eso como. No, no, la pregunta sería, ¿cómo averiguaba él si tenía los testículos solo aplastados, no?
El dolor que tenía que producir eso,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo si te pillabas el dedo, ¿no? Eso con los labios. Fíjate qué cosas. Por ejemplo, nos vamos ahora a Asia y África, ¿no? Allí las prácticas fueron tremendamente distintas. En la India, los niños con discapacidad eran o abandonados en el bosque o arrojados directamente al río Ganges. Hay una tribu, por ejemplo, en Malasia, que se les consideraba a los discapacitados personas sabias. Uh-huh. Los Masái, una tribu que todos conocemos, en Tanzania, practicaban el infanticidio. O sea, quien nacía con discapacidad, pues se le mataba y a otra cosa mariposa.
O hasta se lo comerían aquella gente de aquellos tiempos.
Hay otra tribu en África Oriental que utilizaban a las personas con discapacidad, aguanta el tema, para espantar a los malos espíritus. O sea, los utilizaban para que ellos espantaran a los malos espíritus.
Qué barbaridad. Como
diciendo, si los malos espíritus nos han dado esta discapacidad a estas personas, lo utilizaremos en contra de ellos.
Fíjate.
De hecho, en muchas tribus se las abandonaban porque se les consideraban obra de los malos espíritus. Me explico. Imaginaros los distintos sitios, desde puntos geográficos que estamos hablando, distintas religiones, y en todas ellas sí había una cosa en común, que era que posiblemente esas deformidades vinieran dadas por el pecado y por los malos espíritus o por los dioses.
Fíjate.
O por los dioses. Pasamos a China. En China hay documentos que testifican que se les daban incluso masajes a las personas con discapacidad motriz.
¿Para aliviarles el dolor?
Sí. Y luego además imagínate que, no sé si acordáis de una, seguro que conocéis, la famosa costumbre que había de vendar los pies a las niñas.
Sí.
A las niñas que se deformaba, tuviera el pie más pequeño y las convertían en auténticas inválidas a las pobres mujeres.
Y eso, mujeres. Bueno, no te voy a preguntar pero si no se alargaría el programa, pero vaya que se
hacía. No, pero tú fíjate que lo hacían sobre todo en clases pudientes, gente que tenía dinerito, claro, pues estas personas tenían que ser atendidas. Pero el concepto de belleza que podía haber en aquel entonces obligaban a vendar a los niños, imagínate
el sufrimiento, dolor y los pies tan feos que tenían que tener los pobres.
No, pero a mí les encantaba un pie así pequeñito.
¿Ah, sí?
Yo he visto fotos por internet, si lo buscáis podéis encontrar fotos de esos pies. Y es realmente impresionante cómo los dedos están metidos hacia abajo, debajo de la planta. Es algo estremecedor, absolutamente estremecedor. Bueno, y pasamos a los griegos, ¿parece?
Es que gente zumbada ha habido siempre.
Siempre ha habido. Bueno, los griegos ya sabéis que realizaban un culto a la belleza y a la perfección física tremenda, ¿no? De hecho, todo estaba relacionado con la estructura económica en la sociedad, basada fundamentalmente en la explotación de la mano de obra esclava. Todos, yo creo que todos odiamos la esclavitud, está claro, estamos realmente felices de que la esclavitud haya desaparecido, pero posiblemente sin la esclavitud, grandes imperios como puede ser el griego, grandes imperios como puede ser el romano, no se hubieran conseguido, ¿eh? Por ejemplo, los logros alcanzados en la filosofía, las artes, la política o la arquitectura fueron posibles gracias al trabajo esclavo que liberaba a los ciudadanos libres para poder dedicarse a la meditación y a esta creación intelectual. Más de hecho, la formación militar se convirtió así en inevitable y en forzosa, ya que la guerra era la forma de proveer de prisioneros para ser esclavizados. Incluso Aristóteles proponía el servicio militar a todos los ciudadanos, dado el peligro que podía representar una rebelión de los esclavos. El tema de la esclavitud es un tema para estudiarlo despacito.
Y para hacer unos cuantos programas.
Sí. Es realmente curioso. Fíjate, en Esparta, una de las grandes ciudades-estado griegas, los ancianos examinaban a los niños al nacer. Y si el anciano lo consideraba débil, directamente lo dejaban morir.
Vaya, con los espartanos. ¿Suena de las películas lo buenos que eran?
Bueno, luego contaremos el tema de las religiones. A ver si luego nos acordamos, me voy a apuntar aquí, por luego se me olvida contarlo, y ahora sería un salto demasiado grande en el tiempo, de lo que pasó en el 2013 con el Papa Francisco. Luego lo comentamos.
Eso estamos hablando de hace 4 días.
Creo que es el año 2013. A ver si luego lo podemos contar. Incluso podemos hablar todavía de los exorcistas que tiene la Iglesia Católica, ¿eh? Ya que todavía creemos. Bueno, vamos a hablar de la ley de Licurgo.
¿Qué ha dicho Amadeo?
La ley de Licurgo. Este hombre se le sitúa entre los siglos IX, VII antes de Cristo. Estas leyes pretendían una mejora de los ciudadanos y una sumisión total al Estado, y obligaba que todo aquel que presentara una discapacidad física fuese arrojada desde un monte altísimo que es el Taitego. En Atenas y otras ciudades existía también la práctica de la muerte a los niños con discapacidad, ya lo hemos comentado antes. Incluso, y vuelvo a hablar de Aristóteles, y fíjate que Aristóteles es uno de los grandes padres de la filosofía, recomendaba sobre el abandono y crianza de los hijos. Una ley debería prohibir que se cría ninguno lisiado.
El tal Aristóteles era un poco animal. Oye, está rompiendo muchos esquemas, ¿eh? Lo de los masáis, que eran altos, que saltaban, fíjate lo que hacían, casi se comían los niños. Y Aristóteles era un poquito...
Pero siempre había excepciones. Siempre había excepciones, porque tú fíjate que Platón, por ejemplo, escribe que los sordos se comunicaban mediante gestos, lo que implica que no todos morían. Incluso hay por ahí unos testimonios que dicen que Homero, padre de la poesía épica griega, pues que era ciego. Sí, es cierto que en algunas estatuas aparece con unos ojos así un poco raros y se cree que posiblemente fuera ciego. La verdad es que no tiene constancia absoluta de ello, pero puede ser. También en la antigua Grecia se aplicaban tratamientos científicos para personas con discapacidad adquirida. Es lo que te digo, no es lo mismo la gente que nace con problemas congénitos, que automáticamente lo mataban, o con gente que a lo mejor pues había sido un héroe de guerra y había tenido, pues yo que sé, había perdido un brazo, había tenido una lesión. A esta gente se le cuidaba bastante más. Ajá. Se le cuidaba bastante más. Otra cosa curiosa de Aristóteles, mira, estudió la sordera adquirida y otra cosa genial, la tartamudez, porque la consideraba una enfermedad causada porque la lengua era incapaz de seguir la velocidad con la que fluían las ideas. ¿A qué es curioso?
Curioso, yo me estoy apuntando cosas, ¿eh? A ver qué estás hablando, yo estoy apuntando.
Pues vamos a seguir hablando de médicos. Hay dos médicos que todos hemos conocido, que es Hipócrates y Galeno, ¿no? Pues estos dos médicos trataron de curar la epilepsia porque la consideraban una enfermedad psicológica. Off of my boots, with off ahead, I saw the crowd. Manuel Amadeo, ¿os parece? Contemos un pequeño secreto.
Sí,
lo que hemos aprovechado para hacer en ese intervalo musical.
Venga, que me gusta el secreto. Venga, dilo.
Cuéntalo, si te has puesto ciego. Mira, José Manuel todavía no puede hablar porque tiene la boca llena.
Bueno, pues...
Yo es que no puedo hablar.
Una fabulosa pizza, ¿de qué edad es?
Mira, es una pizza de la Casa Gades. La Casa Gades la conoce todo el mundo en Madrid. Claro. Está al lado de la calle Prim, donde la 11, toda esa zona. Donde tú ibas antes a devolver cupones.
Sí.
Y ha venido aquí al hospital de Día Lagman. Ha venido a realizar una pizza, enseñada a los chicos del hospital de Día Lagman cómo se hacía una pizza. Sí. ¿Sabes que es este hospital donde tenemos la radio? Hospital de Día Lagman se dedica a rehabilitar personas con problemas de salud mental. Y hoy ha venido la directora de ese y cocinera de la Casa Gades, ha venido aquí a enseñarles a cocinar pizzas. Y la verdad es que nos ha traído la directora.
Un resultado fabuloso, ¿eh?
Oye, y nos hemos quedado ahí con la epilepsia. Que cuando comentaban esta gente las cosas de la epilepsia, que ha salido la. Sí, sí. Ana, ya has dicho, vamos a poner música, a ver qué es eso, para no hacer ruido.
Pero que vamos, que no me importa que traigan más.
¿Eh? ¿Sí? Porque además, amigo, les tengo que confesar, aquí el que habla se queda fatal. Porque
Hemos tirado hasta los técnicos. Loci y el nuevo, por cierto. ¿Cómo se llama este chico tan guapetón?
Ismael Rodríguez, auténtico monstruo.
Un auténtico monstruo, eso es.
Pero cómo me comen, ¿eh? ¿Sí? Es que ha sido llegar a la pizza y os meto música o ni
lo pruebo. Sí. Qué barbaridad.
No
es que le hemos visto cocinar. Les hemos visto ahí cómo estaban.
Aquí no se respeta nada.
Nada. Qué barbaridad. Nada. Bueno, Amadeo, pues nos hemos quedado con la epilepsia. Fíjate qué cosas que nos estaba contando este hombre.
Que siga.
Claro, ellos, tanto Hipócrates como Galeno, les consideraban una enfermedad psicológica.
Fíjate, es una enfermedad crónica del sistema nervioso. Pero fíjate, claro, ellos tampoco ellos podían ya, abrir ahí cosas, claro. Pero algo sospechaban.
Ten en cuenta que por aquel entonces, por ejemplo, Galeno, pues él defendía que por las venas discurría sangre. Y había competidores suyos que decían que no, que ahí lo que realmente transportaba las venas era aire.
Transportaban aire.
Sí, claro.
Y cuando se hacía un cortecito.
Pero la sangre venía de otro sitio. O sea, hay cosas realmente curiosas. Por ejemplo, los egipcios, acuérdate que una cosa que cuando embalsamaban a la gente, sacaban el cerebro porque no le daban ningún valor. Pensaba que todo nacía en el corazón. Yo digo que es que, claro, los conocimientos médicos, lo que ahora nos parece una idiotez, antes era lo que era, hasta hace muy poco. Tenemos a Galileo Galilei, que cómo acabó el hombre simplemente por decir que la Tierra no era plana, o incluso que la Tierra giraba en torno al Sol y que no era el centro del universo la Tierra. Uh-huh. Todavía hay estudios, por ejemplo, aquí en España se hizo un estudio hace poco que en torno al 25% de la población creía que la Tierra, perdón, que el Sol sigue girando en torno a la Tierra. O sea, fíjate si es sorprendente que todavía hoy en día un 25% de la población, incluso la población americana, piense que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra.
Ay,
y eso ocurre todavía ahora.
Zumbaos, lo ha habido siempre. Fíjate si has contado historias aquí de hace miles de años.
Sí, bueno, y lo que nos queda. Bueno, fíjate que la discapacidad, estamos hablando de Grecia, también se veía como un castigo por las faltas cometidas. Mira, tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la tragedia de Sófocles. Edipo se ciega a sí mismo después de descubrir que ha matado a su padre y que además había cometido incesto con su madre. Y en la obra dice, se quita dos broches que llevaba en su túnica y se los clava en los ojos. Y dice, ojos míos, sumíos en la noche eterna. Si visteis lo que estaba sucediendo, no veáis lo que ocurre fuera de mí. El sabio Tiresias fue también cegado por Hera como castigo por revelar el secreto del goce sexual femenino. Porque esta criatura había sido transformado en mujer durante 7 años. Entonces aprendió a disfrutar y trasladó ese aprendizaje que tuvo de lo que era el goce femenino. Lo que sí es cierto es que este hombre, como compensación, Zeus, estamos hablando de mitología, que es una cosa muy bonita, ¿no? Zeus le dio el privilegio de una larga vida, así como 7 generaciones humanas, o sea, una harta tiempo. Uh-huh. Y un don que por aquel entonces era muy importante y que yo creo que todavía sigue intrigando muchísimo a la humanidad, que es el don de la adivinación. Para que veas, ¿eh?
El don de la adivinanza.
Sí.
Qué barbaridad esta gente, macho.
No, pues es algo que siempre. Fíjate que el hombre siempre ha querido conocer el futuro. Uh-huh. El hombre siempre quiere conocer el futuro. Todavía.
Bueno, y ahora la cantidad de radios que hay que viven del cuento de adivinar el futuro y el
pero
pasado.
Te diría más, hay grandes dirigentes muy famosos, tanto en España como en Europa, como en el mundo, que antes de tomar una decisión, tienen a sus adivinadoras. a sus brujitas.
No a sus asesores financieros,
No, para que veas.
¿En qué manos está el mundo?
Yo siempre he dicho que estamos en manos de cualquiera. Y solo hay que dar un vistazo a la historia y te das cuenta de que estamos en manos de cualquiera. Oye, vamos a ver cómo...
Yo voy a ver lo que usted me diga, voy a ver y a escuchar.
¿Cómo Grecia ya es conquistada por la República Romana? Claro, tú sabes que los romanos eran tremendamente escépticos. O sea, que no solamente tenían lo suyo, sino que además cogían, adoptaban las costumbres del pueblo conquistado. A ver, ¿qué contamos de esto? Fíjate, la sociedad romana estaba también, posiblemente, más que la griega, basada en la explotación de la mano de obra esclava, que comentábamos antes, ¿no? Es que tenían aquí con el tema de la discapacidad del mundo romano algo especial, porque había una figura que era el pater familia, que este hombre tenía derecho total y absoluto sobre la vida de sus hijos. Entonces, a los niños que nacían débiles o enfermos se los arrojaba divinamente al río Tíber, se tiraba al río Tíber y ya está, o incluso se les despeñaba por una roca.
Unos padres enrollados.
Pero no solamente a los niños, también incluso podía hacerlo con ancianos o con personas adultas que habían adquirido discapacidad.
¿Pero qué había? ¿Había salvajes ahí?
Había salvajes. De todas formas, nos cuesta mucho trabajo cuando hablas de historia, cuando viajas en el tiempo, entender las situaciones, entender la mentalidad y entender la forma de vida de entonces. Yo creo que posiblemente no nos costaría demasiado trabajo si viviéramos entonces. Yo lo que es que, claro, nosotros tenemos una forma de vida totalmente distinta.
Claro, ellos querían conquistar. Nuestros hijos lo hacemos para que se eduquen, para que tengan una vida feliz. Claro. Entonces, probablemente era pues para ayudar a conquistar, ayudar a trabajar las tierras. Una persona, ¿no?, sin piernas o con problemas.
Posiblemente por aquel entonces la gente con discapacidad llevaría una vida realmente dura, como vamos a ver ahora. Y luego, además, no andaba sobrados, o una boca más que alimentar y nada que aportar. Claro. Posiblemente fuera algo que no se pudieran permitir.
Claro.
Salvo que se pudieran permitir.
Visto desde ese punto de vista, Amadeo, ya no nos parece. Siguen pareciendo, claro, salvajes, pero claro, hasta se entiende su salvaje.
Exactamente. Entiende su porqué, ¿no?
Sí, sí. Mira, por ejemplo, había muchas personas que su discapacidad pues no era visible cuando nacían, ¿no? Y luego al ir creciendo, pues se hacía más patente esa discapacidad. Y la verdad es que esta gente tenía un trato bastante severo el resto de sus vidas, ¿eh? Fijaros, por ejemplo, las cosas que ocurrían. En la lucha de gladiadores, que tanto hemos hablado, pues, por ejemplo, luchaban enanos contra mujeres. Un tema que, por ejemplo, se ha hablado mucho de los derechos de la mujer en Roma, y es cierto que la mujer tuvo muchos derechos para lo que tuvo luego después en la Edad Media y tal, pero no tanto como quisiéramos.
O sea, luchaban, pero con un poquito de ventaja, ¿no? Que era el brazo más largo, al menos.
No sé. Fíjate que antes de asumir el trono, todos vamos a raíz quizás de aquella maravillosa serie que se emitió, que creo que la realizó la BBC de Londres, la famosa serie de Claudio. Uh-huh. ¿Os acordáis? Que fue una hora y me encantó. Bueno, pues fíjate, el emperador Claudio, que sufrió pues toda serie de malos tratos por parte de la nobleza, incluso de la guardia imperial, como consecuencia de la mala salud que este hombre tenía. Además tenía una apariencia poco atractiva y una gran torpeza en los movimientos, ¿no? Incluso en un principio fue declarado incapaz para la vida pública. Uh-huh. Es lo siguiente.
Y buena película, ¿eh?
Una película fabulosa, además el actor, a mí me encantó. Sí. Estamos hablando del tiempo de la República. Ahora pasamos a la época del Imperio. En el Imperio Romano, la muerte de Menelos con discapacidad ya no era tan habitual. Se la abandonaba en la calle o en una canasta en el Tíber, para que pasara a manos de quien quisiera utilizarlo como esclavo o como mendigo profesional. Y aquí entramos en un apartado...
Me parecen más bestias todavía que los que los tiraban al río.
Pero te quiero decir, ¿qué ocurre? Cuando tú lo cogías como esclavo o como mendigo profesional, el dueño sabía que si esa persona tenía discapacidad, tenía más posibilidades de que le diera limosnas, y limosnas más gruesas, más gordas, más limosnas. Entonces hubo hasta profesionales que se dedicaba a coger a un niño y destrozarle, o sea, y hacerle cualquier barbaridad para que sufriera esa discapacidad y poder recoger él más.
¡Qué barbaridad! O sea,
son situaciones que te cuesta.
Oye, pero es que haces unos programas interesantes, pero estos así te pones los pelos de punta, ¿no?
Pero es que son las cosas que ha ocurrido, ¿eh? Uh-huh. Que ha ocurrido. Aunque también es cierto que Roma empezó a aplicar por primera vez un sistema de redistribución para personas con discapacidad por causa bélica. Me explico, llegaban los legionarios, venía herido de una batalla, de una guerra, y a esta gente sí que le daba un sistema, una retribución.
O sea, había un plan de pensiones para los guerreros,
sí,
por
sí,
decirlo
sí. Bueno, la verdad es que el mundo legionario es un mundo apasionante. Era gente que, fíjate que ya por aquel entonces, tenían que saber leer y escribir. Si no, no podías ser legionario. Uh-huh. O sea, algo tremendo para ser un simple soldado. Cuando venían, ellos firmaban una serie de años, y cuando acababan esos años de servicio, podían ser 20 años o 30 años, se retiraban y automáticamente recibían tierras y recibían sustento suficiente como para que ya no tuvieran que hacer nada más en toda su vida.
Oye, los trataban bien.
Los trataban claro. Bastante bien. Bueno, pues ya aquí empieza a la gente con discapacidad a darle unas tierras de cultivo o algo así, la gente que venía herida de la guerra. Incluso se desarrollaron técnicas de hidroterapia y de mantenimiento físico, pero siempre, insisto, para gente con discapacidad adquirido. También es cierto una cosa, que a esta serie de terapias solamente podía acceder gente con ciertos posibles, porque era bastante, bastante caro. Entramos en el reinado de Constantino. Aquí se crean unas instituciones que estaban dedicadas a dar alojamiento, manutención y ayuda espiritual a personas con discapacidad que no tuvieran medios de subsistencia. Ya el tema empieza a curarse un poco. Y entramos en la Edad Media.
Mira, ya más cerquita, ¿no?
Sí. La Edad Media, sabéis que la Edad Media se extiende desde la caída del Imperio Romano, estamos hablando del año 476, hasta... Aquí hay dos formas de medir el final. Por un lado, hay unos historiadores que lo toman como la toma de Constantinopla por los otomanos en el año 1453 o en el descubrimiento de América en el 1492. Pero bueno, da igual, tampoco hay una diferencia de 40 años, tampoco nos vamos a pegar por ello.
No, yo no voy a pegar. Bueno,
la verdad es que tú y yo no nos pegamos absolutamente por nada.
No,
José Manuel, que es el más guerrero.
José Manuel, sí. Yo creo que tiene pinta de guerrero, sí.
Bueno, pues ya la influencia del cristianismo en todos los aspectos de la vida está ahí, en la vida política, en la económica, en la social y, por supuesto, en la cultural. El movimiento cristiano surge de la renovación del judaísmo durante el Imperio Romano. El cristianismo fue en un primer momento una religión para quienes carecían de privilegios, o sea, para esclavos, para mujeres, para personas con discapacidad, y por lo tanto las obras benéficas que realizaban eran fundamentalmente para captar y para sobrevivir en aquella época de persecución por parte de las autoridades. Pero eso cambia en torno al año 313, cuando Constantino, el emperador Constantino, ya admite al cristianismo como religión autorizada. Luego después, Teodosio la declara ya como religión oficial del imperio. Y después de la caída de Roma, pues se produce una fragmentación en la autoridad de toda Europa. Recordemos que el Imperio Romano se expandía, fíjate, desde Hispania hasta Medio Oriente, y de norte de África pues hasta allá, Británica, ¿no? Entonces se conforman numerosos reinos, cuya única fuerza, única unificadora por aquel entonces, era la Iglesia cristiana, la Iglesia católica. Este periodo es un periodo tremendamente violento. Las condiciones de vida con la persona de discapacidad podrían ser tremendamente duras, ¿no? La posición frente a la discapacidad durante este periodo, influenciada por la Iglesia, ¡hala, que se me cae la mentira!, fue tremendamente ambivalente. Por un lado, se condenaba el infanticidio, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, a las personas consideradas deformes, anormales o defectuosas, la terminología que utilizaban, uh-huh, eran víctimas de rechazo y persecución por parte de las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, como religiosas. Recordemos que por aquel entonces lo que es Estado y lo que es Iglesia estaba bastante, bastante unido, ¿no? Uh-huh. Las personas con discapacidad eran confundidas con los locos, herejes, brujas, delincuentes, vagos y prostitutas.
O sea, encima de tenías una discapacidad, eras todo eso.
Sí. Tú fíjate que en Francia, por ejemplo, se llegaron a construir auténticas fortalezas, ciudades auténticamente amuralladas, para esconder a centenares y centenares de personas con discapacidad.
O sea, los campos de leprosos no solamente eran para leprosos, sino que también estaban.
Sí. Tú fíjate que ya en el siglo XIV, los nacidos con discapacidad física, sensorial o mental, tales como sordera, ceguera, una parálisis, no tiene que contar ya nada si sufrían una cuadriplegia, eran confinados en encierros y a escuchar. Y los fines de semana se les exhibía a modo de zoológicos o espectáculos circenses, para diversión de los espectadores, o para amenazarles con los pecados cometidos y decir, mira, esto ha pasado por culpa de los pecados que se cometen.
Ay, esta iglesia cuántas cosas ha inventado en la historia.
Estos fenómenos o monstruos eran la señal del castigo enviada por Dios. Decían que los niños que nacían con discapacidad eran productos de madres involucradas en la brujería y la magia.
No digo nada. Iba a decir una palabra de tiene, pero no lo digo. Tiene cojones la causa. Perdón, que es que se me escape. Es que es impresionante estas cosas que estás contando. Yo me quedo alucinado. Fíjate que hablamos ahora del tema de discapacidad, pero antes, ¿cómo consideraban una persona, ¿no?, que sus padres? O sea, la maldad de un niño con problemas físicos eran sus padres, que eran malos.
Sobre todo la madre.
La madre.
Sobre todo la madre. Es lo que te decía, tú fíjate el doble sentido, ¿no? Que por un lado ya se prohíbe el infanticidio, pero por otro lado sirve de escarmiento para los demás con la marca del pecado. Uh-huh. Pero también, por supuesto, se persiguió también a personas con enfermedades psíquicas, ¿no? Simplemente como la histeria, la esquizofrenia, la epilepsia o el famoso mal de San Vito. Todo eso era perseguido. Y aquí, fíjate, con el tema de la esquizofrenia, quería contar una cosa que a ti te va a hacer. Pues de hecho, mucha gente destacaba en la hoguera, por el hecho de estar enferma. Voy a contar una cosa y vamos a dar un saltito en el tiempo, pero es que te va a encantar.
Venga.
Y ahora que menciona la palabra histeria, me he acordado de una cosa que te va a encantar a ti, seguro. En el siglo XIX, había un mal que se llamaba la histeria de las mujeres.
¿La histeria de las mujeres?
Sí. Y entonces eso le solucionaba, iba al ginecólogo de la época y le solucionaba tocándole.
O sea, metiéndole mano.
Exactamente. Haciendo que la mujer llegara a un orgasmo y entonces era la forma de que se le quitara la histeria. Entonces era una terapia.
Estoy pensando en los profesionales de entonces.
Pero espérate que luego el tema avanza. Llega uno de estos ginecólogos y decide que, hombre, que el trabajo menos manual es muy cansado y que no está pagado. De esto muy cansado y no está pagado. Y de alguna forma inventó el consolador y se lo vendía. Y dice, mire, si usted esto puede curarse en su propia casa, tenga. Y le vendía un consolador y ya con la mujer dice, uy, Dios mío, qué histérica estoy. Y entonces iba, se cogía su consolador y decía, uy, mucho mejor.
Fíjate, y eso que no se había inventado las pilas. Se había inventado las pilas para el consolador. Qué
mucho, mucho mejor. Pues yo fíjate, hablando de consoladores.
¿Sabes lo que pienso? Perdona, que ASISPA, esa institución ejemplar, que sabes que tienen 7 residencias, sí, que tienen 20 y tantos centros para personas mayores, que trabajan en el tema de la teleasistencia, entonces no se van a comer nada. Ahora, afortunadamente, tienen mucho trabajo, dan trabajo a más de 4.000 personas, pero en aquellos tiempos ASISPA no existiría, porque los viejecitos no llegaba a nadie.
Pero fíjate
y si no los tiraban al río.
No, claro, está claro, eso fue de ayer, esto que estoy contando fue prácticamente de ayer. Bueno, ¿queréis que sigamos?
Sí.
Bueno, pues lo que te comentaba, que durante la Alta Edad Media se multiplicó muchísimo el número de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque fue una etapa realmente dura, por las cruzadas que tuvimos en toda Europa, la guerra contra los reinos árabes aquí en la península ibérica, las epidemias, recordemos la peste y todas las epidemias que azotaron al continente europeo. Y se crearon, como consecuencia de esto, asilos o instituciones de socorro a cargo de comunidades religiosas. Y aquí podemos hacer un alto, y si os parece, os voy a contar una historia en el libro que escribimos Vicky y yo en Retazos de los Ojitos del Cielo.
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama Retazos de los Ojitos del Cielo.
A ver, déjamelo otra vez. Retazos del Agujerito del Cielo.
Claro, que era un programa que hacíamos en la radio.
El lento, tío, de reflejos.
Sí.
Te lo ha repetido 3 veces.
Pues es su libro y 4 también, si es necesario.
Ah, bueno.
No, pues, aquí, ¿tú has escrito un libro, Amadeo?
Yo no.
Pues cuando lo escribas te lo diré yo 5 veces. Una más.
El mes que viene sacamos otro, ¿eh?
Ah, ¿sacas otro libro el mes que viene? Amadeo, ya sabes qué libro tenemos que comprar para la Navidad. posibilidades.
Sí, sí. Bueno, yo me parece que le leí.
Sí, por supuesto.
Sí, yo creo que sí. Que...
En la inauguración yo recuerdo que compraste uno.
Sí, compré
ahí donde tiene la otra radio, Radio Argo, que es el director de Radio Argo.
Ahí haremos la presentación del libro, espero que
primero lo me gustó, me gustó.
¿Lo dices porque la vieron o no?
No, me gustó, de verdad.
Amade es una persona sincera.
Bueno, bien, pero a lo mejor como estás tú delante, pues aunque es sincero igual decía, hombre, mucho, pero sí.
Voy a contar una cosa también que podemos visitarla aquí en Madrid, y una cosa que para mí es bastante curiosa, que es la Hermandad del Refugio, ¿no? Y vamos a hablar de una iglesia, que es la iglesia de San Antonio de los Alemanes, que todos hemos oído hablar de ella y que realmente merece la pena conocerla. Es una iglesia pequeñita, pero merece la pena.
No dirás dónde está, dedicar, ¿no? Porque no lo cuentas, pero...
Ahora lo voy a contar. Vale. Esta iglesia está dedicada a San Antonio de Padua. Y es una, de verdad, nuestra más preciada joya del barroco madrileño. Ha sido declarada Monumento Histórico Artístico Nacional, y el exterior, la verdad es que lo miras por fuera y no parece nada, pero por dentro es impresionante. Es una iglesia muy pequeñita, consta solamente de una nave oval, casi circular, cubierta por una cúpula fabulosa. Está cubierta prácticamente de pinturas al fresco y posee alrededor de 1500 metros cuadrados de pintura, obra de los mejores maestros de la época. Bueno, no voy a contar de quién está enterrado allí, porque está enterrada, por ejemplo, doña Berenguela, que era hija del rey Alfonso X el Sabio, pero voy a lo que realmente quiero contar, y es que se funda allí la hermandad del Refugio, una institución caritativa que era conocida popularmente como la Ronda de Pan y Huevo, y esto es simpático. Porque esta hermandad se dedicaba a dar comida y refugio a los indigentes y vagabundos de Madrid, que había mucho. Esta hermandad se fundó en el 1615 por un jesuita, el padre Bernardino de Antequera. Este hombre, acompañado de dos caballeros, se dedicaba a recoger a enfermos que se encontraban en las calles para trasladarlos a los hospitales. Lo hacían de noche. Los encargados eran, como decía, tres hermanos, uno de ellos sacerdote, seguido por un criado que portaba un farol y una gran cesta llena de medicinas y gran provisión de pan, bizcochos y huevos. Este pan, estos productos, los repartían a los indigentes a razón de un pan y dos huevos a cada uno. De ahí el nombre de la ronda de pan y huevos. Durante los siglos XVII y XVIII, la Hermandad del Refugio fue el cuerpo de caridad más importante que hubo en Madrid. La ronda esta dejó de realizarse en 1833, cuando aparece la policía urbana, y fue sustituida por un albergue en el que se les daba a los más desfavorecidos cena y cama por una noche. Bueno, voy a seguir. Todavía conservan en su interior los artilugios que se utilizaban para estos menesteres, para esta ronda, como unas sillas para el transporte de los enfermos, en el que posiblemente pudiera ser el primer servicio de ambulancias que hubo en Madrid. Tenía una silla especial para poderlos transportar. Es curioso. Una camilla dedicada a los locos, un artilugio muy curioso que se usaba para transportar a la gente con determinados tipos de demencia de Madrid a Zaragoza, donde había un hospital o un sitio dedicado a ello. También podemos ver una cuna donde colocaban a los niños que llegaban a la inclusa, siempre niños menores de 5 años, a partir de 5 años no los admitían. Y lo más curioso, y donde viene quizás el nombre, un artilugio que era utilizado para medir el tamaño de los huevos que daban a los necesitados. Este artilugio tenía un agujero, ¿no? Era un agujero, está hecho de madera y tiene un agujero. Entonces, antes de darle el huevo al mendigo, lo ponían en el agujero. Si pasaba por el agujero, se consideraba que era demasiado pequeño y entonces no se lo daban. Y si el huevo no pasaba por el agujero, es que tenía el tamaño adecuado y sí se le daba al mendigo. De ahí la famosa frase que todos hemos oído de si no pasa, pasa, y si pasa, no pasa. Pues viene precisamente de ahí. Fíjate, curioso, ¿eh?
Oye, ¿me dejas que cuente cosas también de la
radio? Sí, pero déjame que solamente digo, ¿dónde está la calle? Ven. ¿Dónde está esta iglesia? Está realmente en la calle de la Puebla, en el número 22, esquina con la Corredera Baja de San Pablo. Un momento bueno para verla es después de la misa del domingo, porque no siempre está abierta, pero de verdad que merece la pena.
A ver, ¿nos vuelves a decir otra vez la dirección? Porque me ha quedado claro que eso era la calle de la Puebla.
La calle de la Puebla es el número, creo que es el número 22. Uh-huh. Es el número 22, esta esquina con la corredera baja de San Pablo.
Ajá. Eso es por el centro, nada. Sí, la gente cuando vaya al centro. Sí. O sea, los domingos que hay misa, después de misa
es un buen momento para verla, porque está siempre abierto, pero merece la pena, la verdad es que es sorprendente.
Fíjate, te decía, te interrumpía, no tiene que ver nada con este programa, ¿no? Pero también es bueno comentarlo que en este momento se está formando la Asociación La Barandilla para integración de personas con discapacidad, tanto laboral como social. Y una de las primeras cosas que vamos a hacer, y me ha recordado precisamente lo que hacían estas personas en esta iglesia, es que vamos a hacer una colecta solidaria, colecta solidaria a través de que va a actuar la Coral de Actores de Madrid, va a actuar gratuitamente. Y vamos a hacer una colecta solidaria para las personas sin techo de Madrid. Uh-huh. Fíjate, pasan los siglos, pero hay gente que nos dedicamos a realizar actividades sociales. Claro. Y es bueno decirlo, oye.
¿Y qué bien te sientes después de hacerlo?
Sí, bueno, nos lo sentiremos después de hacerlo, porque eso va a ser para diciembre.
Hemos hecho otras muchas cosas.
Sí, ¿no? Muchas cosas. Pero, oye, es bueno aprovechar para decir estas cosas, ¿no? Que se sepa que estamos creando nuestra propia. El año pasado, si recuerdas, y en tu radio, Radio Argo, recuerdo que me invitaste para anunciar aquel concierto que hicimos benéfico.
Sí, y tendremos que hacerlo otra vez.
Exactamente, donde recaudamos 250 personas, se fueron un domingo a escuchar pues un concierto de música clásica, cada uno pagó sus 10 euritos y esos 2.500 euros íntegramente fueron para las hermanas, bueno, para unas monjitas que llevaron medicinas a África, ¿no? Precisamente a un pueblecito de Sudán. Y este año hemos querido hacerlo nosotros mismos y lo vamos a hacer muy cerquita aquí, en Madrid.
Sí, sí.
En Madrid, durante dos días, toda la recaudación, vamos a hacer unos packs donde va a haber pues de una manta, un chubasquero, no voy a explicar todo, y se lo vamos
lo que
a
consigamos,
lo que consigamos se lo vamos a donar a las personas sin techo de Madrid. Que oye, hay que dar dicho.
Que ya hemos estudiado, ya hemos visto determinados sitios donde se congregan determinada gente que lo necesita. Iremos personalmente a llevárselo
porque
a esta gente.
Si a alguien le queda una duda en otro programa la semana que viene, si te parece, en tu programa la semana que viene, ya decimos el día cuando va a ser el concierto, todas esas cosas. Pero hay una realidad: nadie quiere vivir en la calle.
No.
Yo sé que cuando
No es optativo, está claro. No es una cosa de a mí me apetece vivir en la
calle. Claro, la gente dice: hombre, pero es que un concierto para la gente de la calle, si es que muchos. Quieto parado. ¿Algún oyente querría vivir en la calle con el frío que hace ahora y que está lloviendo en Madrid y en muchos sitios de España y en otros sitios que nos escuchan? Nadie quiere vivir en la calle.
Es como cuando vemos gente que está rebuscando las basuras. Evidentemente, eso nadie quiere hacerlo.
Hablan de que si hay mafias, dice, pero ¿qué mafias? Si los pobres están muertos de hambre. Entonces, hombre, es que hay gente que se pelea por ir ante. Pues normal, claro. Normal. Bueno, perdón, simplemente he hecho ese matiz, no quería desviar.
No. Me parece muy bien y es importantísimo. Además, ya me está diciendo Isma, me persigue continuamente. Se está acabando el tiempo.
Claro, como te lo traes entonces, de Radio Argo, pues él ya te conoce más y te dice, venga, te vas.
La confianza da asco, ya sabes.
La propia expresión.
Me toman por el pito al sereno. Si parece, vamos a ir acabando. Porque de esto que podríamos hablar tanto. Solamente decir que ya que hemos mencionado antes que está ahí enterrada la hija de Alfonso X y tal, había un problema. Y es que en Madrid empezó a haber muchísimos mendigos. Entonces, de alguna forma, la mendicidad estaba limitada a la gente con discapacidad, ¿no? Pero claro, aquí empezó a instalarse gente que no tenía discapacidad. Había muchos gitanos. Muchos
como eran gitanos rumanos, pues entonces gitanos, simplemente era de gitano, España.
Y ya Alfonso X el Sabio, incluso Enrique, el repostero, Enrique II de Castilla, especificaron que los mendigos, y lo digo, robustos y voluntariosos, fueran expulsados sin recibir limosnas. Resultaron completamente inútiles para tal fin decir esto. De hecho, acabó ocurriendo una cosa, joder, es que me olvidé muchas cosas. Estamos hablando del tema de las galeras. Por ejemplo, cuando se instaura aquí la pena de galeras, que era una pena tremenda, un día podemos hablar de lo que eran las galeras, pues empezó por condenar a galeras a los grandes criminales, a gente que había hecho auténticas barbaridades. Pero claro, empiezan a faltar remeros. España continuamente estamos en guerra, faltan remeros.
O sea, criminales había, pero encarcelados no había tantos.
Iban todos a galeras, condenados a galeras. ¿Qué ocurre? Que como hacía falta más gente, pues empieza a bajar el listón. Y mucha de esta gente que estaba mendigando acabaron condenados a galeras por mendigar.
Fíjate. En vez de la calle,
un día hablaremos sobre las galeras, porque hay estudios de gente tan importante como Gregorio Marañón sobre cómo se alimentaba la gente en galeras, etcétera, etcétera. Es un tema interesantísimo el mundo de las galeras. Lo hablaremos también.
Lo que sí que estaba claro que en galeras iban personas con discapacidad, otra pizza, no traen de casa Gales.
Bueno, qué fiesta es esta, tan grande, Junivel.
Estamos encantados de venir aquí al Landman para que a nuestros chicos del Landman les enseñen a cocinar.
Ahora sí que me estoy planteando seriamente la posibilidad de acabar rápidamente el programa.
Lo he dicho que iban a traer otra.
Es que bien, tú estás muy enterado, Amadeo. Sí. Bueno, te hemos cortado aquí el programa, qué barbaridad.
Oye, no, una cosa, me estoy acordando, estamos saltando un poco. Antes hablábamos de que se les...
De mi emoción, que me ibas a contar una emoción y todas esas cosas.
Sí. Bueno, antes os contaba, es que me acabo de acordar y creo que es interesante. Antes estaba contando de que a la gente con minusvalía se les ponía una moda de zoo para entretenimiento de la gente, ¿no?
¿Un qué?
Una moda de zoo.
Ah, comentado antes. Sí, vale. Sí, perdón.
No tienen ni idea lo que es. Pero bueno,
hace muy poco tiempo, no hace tanto tiempo, posiblemente a principios del siglo XIX, había zoos específicos con personas. Ajá. Aquí en Europa. Aquí en Europa había zoos en los que se ponía, por ejemplo, a gente indígena, se recreaba un modo de poblado indígena y la gente iba a verlos como vamos ahora a los zoos. Y ahora que nos molesta y nos ofende a muchos tanto el que un animal esté encerrado en un zoo, hace muy poco, hace un siglo, hace simplemente un siglo, había esos zoos, pero con personas.
¡Qué barbaridad!
¡Joder!
Que entonces podía haber a un grupo de tribu africana o no sé qué que estaban allí en lo que como lo que ahora vemos en un zoo. Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo de la discapacidad a lo largo de la historia, pero el tiempo se nos acaba y la pisa nos espera.
Ezequiel, que digo que menos mal que hemos nacido en el siglo XX,
sí,
porque si no, hoy vamos a pasar, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que cada uno somos de nuestro tiempo.
Y otra cosa que te voy a recordar.
Recuérdeme usted.
Que tienes que decir la noticia esa del Papa.
Andas, eso es
joder. Te querías escapar,
es verdad, eso.
Es que Amadeo, digo, ¿qué apuntará la noticia del Papa?
Eso es
del
verdad.
2013,
es verdad, se me ha ido.
Bueno,
oye, pues yo mientras tanto.
Mientras que busca, voy
a decir otra cosa.
Va, dito algo y
voy a decir otra cosa que también tenemos que agradecer a monumentintegral.com. En aquellos tiempos, no sé si. Bueno, igual construían. Esto no tienen esclavos, tienen gente que paga muy bien, por eso Volumen Integral es una entidad, eso es, una empresa constructora. No tienen esclavos, tienen buenos profesionales, pero fíjate en aquellos tiempos, les saldría barata la mano de obra.
Sí, sí, bueno.
Y además tenemos que recordar que dónde estamos, aparte de...
¿Dónde al principio, ¿no? ¿Dónde al principio? En la barandilla.org, en el mismo sitio estamos.
En el mismo lado, pero ¿en qué instalaciones?
En el hospital de Dialaman, que no te enteras, lo he dicho antes, hemos dicho que están aquí haciendo IPs.
Bueno, otra vez.
Para vale, darle el hospital de Dialaman.
Ahora que no están, para darle un poco la pelota.
Para dar la pelota y que nos traigan todos los días pizza, que vengan aquí gente a enseñar.
Claro,
pues lo vamos a hacer. Bueno,
voy a contar muy deprisa, que nos hemos saltado a los mayas, nos hemos saltado a los aztecas, comido.
Oye, pues hacemos la semana que viene otro programa, porque eso de los mayas, yo que estaba
nos
allí.
Nos hemos comido un montón de gente.
Y los aztecas en Sudamérica, en Centroamérica,
nos
me gustaría saber.
Hemos comido un montón de gente.
¿Del Papa qué pasa? Que no sé.
No, pues del Papa, fíjate, fue en el año 2013, resulta que había un hombre en silla de ruedas, no sé exactamente las palabras si fueron así. Entonces el Papa se acercó a él, le impuso las manos, estuvo rezando como unos 14, 15 segundos y de alguna forma pues era para eliminarle su enfermedad y también le perdonó todos sus pecados. Entonces hay un representante de la más alta cúpula eclesiástica que para quitar hierro al asunto dijo, no, bueno, es que fue simplemente una imposición de manos, no un exorcismo, pero sí es cierto que el Papa descubrió hasta 4 demonios dentro de él.
Pero este...
Sí, sí, este Papa lo dijo este hombre, este representante de la cúpula eclesiástica, y lo que sí es cierto es que es un día hablamos de la selección y del grupo de exorcistas que tiene la Iglesia Católica.
Oye, eso sí
tiene un grupo de exorcistas y estando aquí en Madrid el Rocco Varela hicieron una selección de 7 exorcistas.
Qué barbaridad.
O sea que todavía tiene exorcistas la Iglesia Católica. Seguimos creyendo en el diablo.
Ay, qué barbaridad.
Bueno, tengo muchas más cosas que contar, pero yo creo que yo ya hemos contado bastantes cosas, ¿no?
Pero tienes que hacer otro segundo programa. Eso que de los mayas, de los incas, todas esas cosas me gustaría. ¿Por qué la semana que viene no vuelves con este? Anda, venga.
Si me dais pizza, yo.
Oye, José Manuel.
Échame pizza y llámame tonto.
José Manuel, parece que no. O sea, hecho caso, porque sí. Viene más.
Claro, como cada vez que viene le hablamos de Hospital de Alhambra, dice, pues venga, vamos a hablar muchas veces.
Bueno, Amadeo Arribas, muchísimas gracias.
A ti.
José Manuel Loader, ha sido un placer.
El placer ha sido mío.
Y muchísimas gracias a nuestros técnicos que comen pizza, como
bueno,
ellos solos.
Bueno, por cierto, oye, Ilozi.
Isma y Ilozi.
Que se acerque Ilozi aquí. Que,
ah, es verdad,
que
nos
tiene que contar una novedad.
Ah.
Que nos tiene que contar una novedad.
Venga,
que,
a ver, cuente.
Que nos tiene que contar una novedad. Claro, no ha probado el micrófono y se pone delante de dos.
Venga.
Que nos tiene que contar una noticia.
Más vale que te sobre, que no te
va, falte. Va a partir de ya, o sea, ya, va a compaginar un poco lo que es la barandilla, como técnico de la barandilla, con una nueva profesión, ¿no?, que él ya conoce, pero que se ha embarcado en una aventura. Cuéntanos.
Eso es de tabernero.
Estás de tabernero.
O sea, de entrar de tabernero en la Latina, la calle del Ángel 7, un bar castizo de los que ya no quedan. Una taberna madrileña de la de verdad.
Con callos.
Se va a llamar, bueno, se llama Casa Mateos.
Casa Mateos. ¿Y nos dices dónde está otra vez?
Calle del Ángel número 7.
Calle del Ángel número 7 en la Latina.
¿Qué sitio más ideal?
Va a ser una maravilla. Lo estamos poniendo a punto para que eso sea el recopetín.
O sea, estos días que has dicho aquí, me voy a traer al técnico de Radio Argo para que me haga sustituciones y todas esas cosas, es porque estáis comprando material, estáis preparando todo.
Estamos poniendo todo en solfa. Ajá. Para invitaros un día y...
Oye, nos dejarás pegar una pegatina por ahí de nuestra radio, ¿no?
Hombre,
¿no?
Claro.
Ahí de la barandilla, para que digan, ¿y eso qué
aquí,
es?
Y aquí de Casa Mateo.
Y aquí de Casa Mateo, claro que sí. Vale, nos, claro, haremos, sí. Nos haremos, como se dice, publicidad de...
Intercambio.
De intercambio
haremos
publicidad.
Intercambio publicitario, claro que sí.
Pues nos alegramos, Loci, de sí, verdad, sí. Porque yo sé que toda la vida te ha gustado el mundo de la hostelería.
Me ha gustado más comer y beber que servirlo. Pero
que servirlo.
Bueno, también
pero bueno,
hay placer y regocijo.
Chico,
de los
pero
demás.
En el traslado de la barra a la mesa siempre se pierde.
Además, que no lo cuenta, pero lo cuento yo, que tendremos que ir allí pagando, indiscutiblemente, hombre. Porque del beneficio a lo largo del año él tiene una participación. O sea, que no va ahí de simple tabernero, sino que va de tabernero con poder.
Hombre, claro.
Bueno, hay una sillita. Hay un problemita que es un escalón pequeñito. Sabes que es esta radio, tenemos que decir.
Sacamos una rampita.
Sacamos una rampita si es necesario. Exactamente. Que el baño no está adaptado, ya lo adaptaremos. Que entren meados. Pero el hecho es que hay una buena taberna en Madrid donde va a ser un placer, Amadeo, cuando vayamos para el centro, Ezequiel, queridos amigos. Cuando vayamos para el centro a tomar un vinito, ¿dónde tenemos que ir, Loci?
A la calle del Ángel número 7.
Bueno, y
Casa Mateos.
Y el gafas es Loci. O sea, el gafas que hay en la barra es Loci.
El miope que hay. Dicho, ¿no? Eso, o el cuatro ojos.
Nunca me aclaro
dicho
yo.
Cuatro
es que,
ojos.
Es que tiene esa discapacidad tan rara, ¿tú qué eres? ¿Qué tienes? Seguro.
Maculopatía de Stargardt.
Maculopatía de Stargardt. Entonces pueden preguntar, ve por los y dicen el de la maculopatía de Stargardt.
El de los vinos mejor.
El que la atienda bien y se ría con facilidad es el Loci.
Es el Loci.
Pues muchos éxitos. A por ello y a disfrutarlo.
Muchas gracias. Bueno, ya lo veréis vosotros.
Hombre, eso sí, seguro que
nosotros
sí.
Nosotros vamos ahí, si no es esta tarde.
Y además, como Paco,
día,
no, ahora no está.
Esta tarde, si vienes, es a limpiar y a colocar cámara.
Ah, entonces no.
Y este fin de semana, porque este programa ya no lo vas a subir ahora, ¿no? Antes de que te vayas.
Claro.
O sea, este fin de semana, si alguien quiere, ¿está ya abierto?
No, la semana que viene, el jueves.
Vamos a intentar que esté para la semana que viene, pero todavía no me voy a pillar los dedos. Ya, tendréis noticias nuestras.
Lo que es para la feria del 23 y 24 de noviembre, que vendrás a echarnos una mano, te traerás unas tapitas, ¿no? ¿De dónde has dicho cómo se llama eso?
De Casa Mateos.
Casa Mateos. Casa Mateos.
Oye, yo estoy deseando ya.
Que llegue el día 23.
Que nos vamos, chicos. Loci, muchísimo éxito. De verdad que seguro que los tienes porque te lo mereces y porque sabes lo que estás haciendo. Gracias, Amadeo. Gracias, José Manuel. Isma, bienvenido a la barandilla y muchísimas gracias. Amigos, un abrazo fuerte de Ezequiel Triñaque. Hasta mañana.
Adiós.